Desde las montañas del Cantón de Jura, Radio Curruf se encuentra en Sanimié, Suiza, para participar del encuentro que conmemora el 150 aniversario de la Primera Internacional Antiautoritaria.
Nos reunimos para reflexionar colectivamente, compartir experiencias y construir la solidaridad más allá de las luchas y las fronteras.
Escúchanos desde el 19 al 22 de julio a las 19 horas de Europa y a las 14 horas de Chile.
Buenas tardes, estamos transmitiendo en nuestro segundo día de transmisión en nuestro segmento que tenemos desde Radio Curruf, transmitiendo para Chile, desde Suiza, el encuentro de Sainte-Imier, de los 150 años de este gran encuentro internacional antiautoritario. Y hoy día tenemos gente invitada, Lo que pretendemos hacer es invitar a algunas personas y proyectos que estén trabajando que hablen en español y que tener nuestro bloque latino. Hoy día estamos con compañeros de Pirotecnia Negra de Colombia y ellos están acá, nos encontramos con ellos en la Book Fair en Eslovenia, en Ljubljana. Ya nos conocíamos, al menos con uno de los compañeros, y nos pudimos dar un gran abrazo. Y hoy día nos encontramos nuevamente acá en Saint-Imier. ¿Algún saludo? ¿Una presentación?
Bueno, primero agradecerles por la invitación acá a los hermanos Sudacas. Somos el colectivo Pirotecnia, somos de Bogotá, y lo que hacemos básicamente es hacer gráfica contra el poder, contra el Estado. Somos de Bogotá y llevamos aproximadamente 8 años dándole duro a la gráfica.
Bueno, yo he visto que igual tiene mucha temática contra la violencia policial. Me imagino que es un tema importante en Colombia. O sea, me imagino, lo sabemos también que es un conflicto grande la violencia policial en Colombia. Y veo que esas son como las motivaciones. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, es una de las banderas que tenemos. Hemos vivido en un conflicto muy fuerte, pero la violencia ha ejercido el Estado contra la población ha sido muy dura. Varias la policía siempre ha reprimido con demasiada violencia. Han sido miles las víctimas de la policía, víctimas mortales. Y uno de los escuadrones de la muerte que hace parte de la policía se llama el ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios. Fue creado en el 2002,
1999.
1999. Y este ha sido como el principal precursor de violencia por parte del Estado, desde la policía, que ha dejado un montón de víctimas.
Se nos une el otro compañero que estábamos esperando del grupo Pirotecnia Negra. Bueno, le estábamos preguntando sobre las temáticas que ustedes abordan, que es gráfica contra el Estado y también gráfica contra la violencia policial. De ahí nos estaba actualizando un poquito la situación en Colombia.
Sí, buenas tardes, noches, días a las personas que nos están escuchando. Pues nada, como para complementar un poco lo que estaba hablando el compañero, un poco de la historia del ESMAD, es que nace en 1999, después de que en Colombia hubieron unas marchas que se llamaron las marchas cocaleras, en donde en ese momento, como no había policía antimotines, el ejército fue el que enfrentó como a los manifestantes y pues en ese momento como que el ejército terminó disparando y matando a muchos campesinos que estaban pues en la revuelta y eran campesinos que cultivaban la hoja de coca y pues ellos no son los narcotraficantes en sí, sino son como la base de la gente que trabaja dentro de esa pirámide, llamémoslo así. Entonces a partir de eso fue que nació el ESMAD. Y apenas nació el ESMAD, como a los 6 meses hubo una manifestación en Bogotá que intentaron desalojar un lugar que era de consumo y pues en donde vivían habitantes de la calle. Y cuando desalojaron ese espacio fue como el primer muerto que referenciamos por parte del ESMAD. Ahora, antes de que ocurriera el estallido social del 2019 y del 2020, 2021, pues hasta ese momento teníamos un conteo porque hemos trabajado también en una cartografía sobre los asesinatos del Escuadrón Móvil Antidisturbio y teníamos referenciado aproximadamente 70-75 casos en donde el ESMAD había pues asesinado personas en manifestaciones. Y pues ya entrando dentro del contexto de las manifestaciones del 2019, que pues a pesar de que empezaron a estallarse en noviembre, pues cuando llegó la pandemia como que tocó a todo el mundo encerrarlo en sus casas y como que se bajó un poco como el aire del levantamiento popular que estaba aconteciendo. Y cuando ya se levantaron un poco las restricciones, se empezaron a formar otra vez las manifestaciones, que fue el levantamiento popular como que más grande que hemos vivido nosotros en la ciudad de Bogotá. Y pues los resultados son son bien agresivos porque pues fueron como 3 meses, 4 meses de manifestaciones y en estos 4 meses alcanzaron a asesinar casi 85 personas. Otros registran el número de 70, pero pues no baja de ahí. Y no solo eso, sino que pues al igual que en otros lugares en donde hubieron levantamientos populares, también vimos que aproximadamente 150 personas terminaron con lesiones oculares. Y además de eso, pues también hubo intimidación, torturas, también hubieron casos de violaciones por parte del ESMAD hacia compañeras. Y pues fue como haber duplicado el número de todos los asesinatos que hicieron durante aproximadamente 20 años, 22 años, a hacerlo en 3, 4 meses. Entonces fue una situación bien agresiva. Una cosa pues muy particular que nosotros estamos viendo con el ESMAD es que pues ahora que en Colombia tenemos el primer gobierno de izquierda en 200 años de república, una de las promesas del actual presidente Gustavo Petro fue el de acabar con el ESMAD. Y ya cuando él llegó al gobierno, pues lo que dijo, no, no la vamos a acabar, sino que la vamos a transformar. Entonces lo que hicieron fue cambiarles el uniforme de negro a azul. Pero pues sigue habiendo la misma violencia y no solo eso, sino que se sigue viviendo la impunidad de las personas responsables de los asesinatos. Entonces eso es un poco como el panorama hoy en
Y le
día.
cambiaron el nombre, ¿no? También.
Sí, les cambiaron el nombre, yo ahorita no lo tengo presente, pero pues es una vaina como de asistencia y diálogo, algo así como un nombre todo pintoresco, como para que no se sienta tan violento. Pero pues sí, estamos viviendo esa transformación entre comillas.
Y luego de la ya como más tranquilizada la revuelta, hubo un proceso de, o sea, una pregunta abierta con respecto al nuevo gobierno. ¿Hubo algún proceso de que los ESMAD responsables de las violaciones de derechos humanos pasaran por la justicia? ¿Hubo alguno que estuviera preso?
No, hasta el momento no, y es bien chocante porque hay imágenes en videos en donde se ve un policía disparándole, por ejemplo, a un pelado. Pues hay mucha cosa que quedó registrada, pero en realidad la justicia no quiso hacer mucho, y más también porque, digamos, la Fiscalía General de la Nación está en cabeza de una persona que fue como un asistente del antiguo presidente que era Iván Duque, pues él fue el que lo postuló para que fuera fiscal y pues lo que ha hecho el fiscal general de la nación hoy en día es no investigar ese tipo de cosas y más bien utilizar la justicia para perseguir a esas nuevas propuestas políticas que están como ahorita dándose. Entonces, pues sí, definitivamente en Colombia estamos acostumbrados a la impunidad.
Aunque sí, digamos que por la presión de la gente ha hecho que intentar juzgar a algunos de los policías que han cometido estos crímenes, y lo que hace la policía es o bajarlos de rango como castigo o simplemente arman como todo un show para que ellos se puedan fugar y queden en libertad. Entonces sí, es como muy repetitivo ver este patrón allá con la policía, y
Sí.
se ve mucho, o sea, es totalmente impune todos los casos.
Siempre se habla de manzanas podridas. Es la
Solo uno
típica
y uno,
excusa
claro.
de la policía de que no, son manzanas podridas, pero pues que ya no están ahí, ya lo sacamos. Pero en realidad no se ha presentado como una justicia así. Sí, de hecho, en el caso de, por ejemplo, Nicolás Neira, un chico de 15 años, en una manifestación el 1 de mayo del 2005. Fue asesinado brutalmente a golpes por el ESMAD. El chico también hacía parte como del movimiento anarquista y pues hasta hace como 2 años fue que se logró juzgar a la persona. O sea, tuvieron que pasar casi 17 años para que se pudiera juzgar un policía y eso que eso es como un caso muy, muy sonado dentro de Colombia, el caso de Nicolás Neira. Su padre se volvió un activista después de eso y pues ha tratado de que se generara justicia. Ya cuando se dieron cuenta que ya iban a juzgar a este policía, lo que trató de hacer la policía misma fue como ofrecerle dinero al padre de Nicolás Neira para como acallar las demandas y todo esto, pero pues digamos es un caso excepcional dentro de todos los casos que ha tenido la historia de la violencia por parte del Estado.
Bueno, yo les escucho un poco el relato de lo que sucede en Colombia. Igual nosotros lo hemos seguido un poco porque hay muchos paralelos, sobre todo en la revuelta del 2019, que nosotros también tuvimos una revuelta el 2019 en octubre. Ocurrió atropello sistemático a los derechos humanos. La justicia y la policía respondió más o menos de la misma forma. El GOPE, que era el Grupo de Operaciones Especiales, se pasó a llamar COP. Control de orden público, pintaron los carros verdes de blanco,
Es la misma
se
praxis.
postuló un presidente de izquierda con muchas promesas, ¿cierto?, de terminar con, de juzgar todos los atropellos a los derechos humanos, de liberar a los presos de la revuelta, llegan al poder, eso no sucede, si bien ha existido justicia, como comentabas tú, que también hay casos particulares, pero de manera muy particular, o sea, no tomar todo el proceso como un proceso de revuelta, o sea, como un paréntesis dentro de la sociedad cuando la existe, cuando la ciudadanía, ¿cierto?, se rebela contra una tiranía, que es parte de nuestros derechos rebelarnos contra una tiranía, ¿cierto?, en este caso el capitalismo a través de los Estados-naciones. Y parece que el escenario es bastante similar, o sea, llega Petro, incluso desde Chile, mucha gente puede ver ciertas acciones que ha realizado el gobierno colombiano como acciones incluso un poco más progresistas que las que han sucedido en Chile, pero escucharlo veo que el panorama es bastante similar al que tenemos por allá. No sé si logran ver esos paralelos también.
Sí, una apreciación que la fuerza especial es la que cambió, porque el
Bueno,
golpe es
claro, bueno,
otra cosa y
la fuerza,
sigue funcionando.
claro, las fuerzas
La
especiales,
fuerza
perdón,
especial,
sí.
sí.
Pues sí, yo creo que es como la repetición de, pues como que acontece esa praxis en una república y en un estado y lo que hacen los manes es tratar de reproducirlos en otros estados. Sí, entonces como que si vemos que estos gobiernos de izquierda llegan prometiendo muchas cosas y pues ya cuando llegan al poder, pues se encuentran dentro de un cuadrado. Además que el statu quo que siempre ha estado gobernando Colombia, pues todavía la sigue gobernando de una u otra manera. Y lo que han hecho es como tratar de hacerle el quiebre y no dejar gobernarlo también para demostrar que ese cambio no va a llegar de una u otra manera. Entonces sí vemos que las praxis se reproducen en cada uno de los países.
Bueno, yo quería llevarlos un poco al colectivo igual de Pirotecnia Negra y preguntarles por qué toman la gráfica como herramienta de lucha. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven en la propuesta artística gráfica como una herramienta desde la cual ustedes, o desde una barricada, digamos, desde la cual se posicionan?
Por lo menos en Colombia los medios de comunicación están todos controlados por los banqueros, por partidos políticos, por la extrema derecha, y la información que le llega a la gente es únicamente esa y es en la que se encierra la gente y por eso tienen unas tendencias, unos comportamientos hacia cierto lado. Entonces nosotros encontramos en la calle la forma de comunicar y romper toda esa mentira y toda esa farsa comunicativa de ese monopolio que tienen los medios y encontramos en la calle el medio para denunciar, para ejercer memoria, para querer dar un mensaje desde nuestra idea política.
Sí, lo que sentimos es que, digamos, lo que comenta el compañero es que los medios de comunicación no permiten que emerjan los mensajes que vienen desde abajo, sino por el contrario, lo que tratan de buscar es generar una narrativa donde se monta toda la sociedad colombiana. Y más que somos una sociedad muy alienada, y no solo eso, sino que es que el colombiano promedio se acostumbró a la violencia, ¿sí? Por tantos años de violencia que hemos vivido, porque pues si uno se ponía a ver desde la época que empezó la República hasta los días de hoy, o sea, la violencia se ha mantenido, se ha ido como reciclando la violencia. Entonces, como que se termina un ciclo, pero empieza otro ciclo de violencia. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es tratar de hacer emerger esos mensajes que los medios de comunicación masivo no permiten emerger. Entonces, pues lo que nuestra gráfica está dirigida es como a la lucha, a la resistencia y también en parte a la memoria, ¿cierto? Porque pues también es uno de los problemas en Colombia, o sea, como que todos los días hay muertos, pero entonces el muerto de hoy, ya mañana nadie se acuerda de ese muerto. Entonces, como que a eso me refiero con que nos acostumbramos tanto a la violencia que ya no, ni siquiera no la cuestionamos. Entonces, pues a través de la gráfica lo que intentamos es, pues por una parte tratar de practicar una vida diferente a la que nos quieren imponer, pero pues también aprovechar ese medio para comunicar. Nosotros hacemos muralismo, hacemos graffiti, hacemos cartelismo, también pues trabajamos lo que es el sticker, los adhesivos, pero también estamos trabajando en un fanzine que ya cumple un año también de producción, y es un fanzine en donde tratamos de tomar diferentes temas y dar nuestro punto de vista desde un punto de vista libertario. Entonces abordamos diferentes temas para poder también escribir y proponerle a la gente que reciba otro tipo de información que no se encuentra a la mano.
Sí, por ahí para contextualizar a la gente que está escuchando, había visto una foto por ahí en el boletín o en algunas postales, creo, que eran unas intervenciones que ustedes hacían en unos muros muy grandes que ponían cierta gráfica y esa como intervención del espacio público, que igual, porque no es lo mismo hacer un mural por ahí en algún gimnasio, en el interior de un edificio, que hacerlo en plena calle con un mensaje, quizás las protestas sucediendo ahí al lado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la conexión de ustedes del arte que están haciendo en la propia calle, que la gente lo ve ahí
Sí,
mismo?
no, pues claro, eso es lo que se trata de impactar. No sé, por ejemplo, una de las postales de las que tú hablas es la imagen de Álvaro Uribe como si fuera con unos huesos, como si fuera un signo de veneno, ¿no? Y es que lo que pasa es que pues a él se le atribuye mucha de la violencia que ha acontecido pues en las últimas décadas, ¿sí? Desde que él fue gobernador de Antioquia y creó las Convivir, que eran como unos grupos de seguridad, pero en realidad eran grupos paramilitares, ¿no? Entonces fue como la legalización de los grupos paramilitares en una figura que es la de, no, son grupos de seguridad, entonces les damos como un permiso para que hagan seguridad y puedan cargar armas, pero pues en realidad lo que se hizo fue como la legalización del paramilitarismo, de una u otra manera. Y pues digamos, esa imagen también impactó resto y duró mucho tiempo y pues lo hicimos también con una técnica de cartel, que eran como rollos de papel en donde se pintó la figura y se fue pegando cada rollo de papel uno por uno hasta conseguir la imagen grande.
Y que está ubicado en el centro financiero de Bogotá.
¿Y sigue ahí? ¿O duró un tiempo,
Este
por lo menos?
año precisamente era una universidad pública y no sé, como que era una imagen que impactaba demasiado y la universidad decidió renovar el muro y taparlo.
Ah, bueno.
Bueno, eso habla de que surtió efecto, o sea,
Claro, no.
si ladran es porque.
Claro, y también podemos abordar también los temas de censura que también hemos sufrido de una u otra manera, porque pues también hemos sufrido casos de censura. Por ejemplo, pues en Colombia se conoce el caso de los falsos positivos o mejor llamados ejecuciones extrajudiciales, donde el Estado colombiano a través del ejército, a través del ejército se les exigía que presentaran bajas en combates, ¿no? Entonces lo que hizo el ejército fue como tomar gente civil, engañarla, llevarla a otros lugares lejos de sus lugares de habitación y los asesinaban y los vestían de guerrilleros. Entonces los vestían de guerrilleros para poder mostrar que eran,
Un
pues
super
de que,
representante
exacto, que
de estos guerrilleros.
estamos ganando la guerra y como tratar de crear esa, generar esa narrativa, porque pues el programa de Álvaro Uribe él se llamó Seguridad Democrática y fue la que empujó a todos estos procesos de asesinatos de civiles para presentarlos como asesinos, como guerrilleros. Entonces pues las organizaciones sociales y más que todo las víctimas de todas estas personas que fueron de los falsos positivos, pues ellos empezaron a armar una campaña que se llamaba Campaña por la Verdad. Entonces, pues nosotros como colectivo, como que también se propuso una imagen para poder como generar esa campaña. Pues ellos también nos comentaron pues toda la situación, como que tuvimos un intercambio para generar en colectivo como una forma de representación de esa violencia. Y pues esta campaña se llama Campaña por la Verdad y como que su título es ¿Quién dio la orden? Porque hasta el día de hoy pues no hay ningún alto responsable por el caso de los falsos positivos. Los falsos positivos se vinieron a conocer en el 2008 cuando muchas personas de un conurbano bogotano que se llama Soacha, aparecieron muertos, no sé, como a 700, 800 kilómetros de esas ciudades. Y lo que hicieron fue como tomar esos gente joven y llevárselos allá al monte a asesinarlos y pues lo mismo. Entonces a partir de eso fue como la punta del iceberg que empezó como a ser investigado y todo y pues empezaron a meter a soldados y mandos medios a la cárcel por la cuestión de los falsos positivos. Pero
¿De
los
qué año
actos
estamos hablando, mamá?
2008 fue lo de cuando se conoció el caso, que se investigó y que se supo de todo lo que estaba pasando. Pero el caso de las ejecuciones extrajudiciales tiene un historial mucho más antes. Y nos vinimos a dar cuenta ahorita, en los últimos años, después del proceso de paz que hubo en Colombia, entre el Estado colombiano y las FARC, en donde se creó una justicia especial para la paz, así se llama la JEP. Y ellos fueron los que empezaron a hacer como la investigación formal. Entonces, ¿cómo hacían? Les decían a los soldados y a los mandos medios que estaban en la cárcel que se acogieran a la Jurisdicción Especial para la Paz y a cambio de que ellos contaran la verdad, se les daba la libertad. Entonces, pues claro, empezaron a acudir muchos soldados a delatar y a contar sus verdades. Hasta el día de hoy siguen contando verdades. Hoy en día el número oficial de muertos es 6.402. Y esa es una cifra oficial. Y esa cifra viene desde el 2002 hasta el 2010, que fueron los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, que fue cuando como que cogió un pico, porque pues los años anteriores también se practicaba, pero no como a ese nivel de hablar de miles de personas asesinadas de esa forma. Entonces pues se creó la campaña, la imagen de la campaña donde el título de la imagen es ¿Quién dio la orden? En donde están representados los altos mandos de ese gobierno de Uribe, y de que ellos eran los que coordinaban esos batallones y de los que exigían esas bajas. A cambio de esas bajas, como que les prometían ascensos, vacaciones, pues no sé, medallas, ascensos, bueno, una cantidad.
Comida, o sea, por un plato de comida ya.
Y no solo eso, sino que es que también nos cogían, era como gente de la periferia, ¿sí? Entonces vemos casos, por ejemplo, en donde hubieron personas con discapacidades mentales, en donde los cogieron, los asesinaron y los mostraron como guerrilleros, ¿no? Es uno de los casos de esta ciudad de Soacha. No sé, también hay gente de la comunidad LGBTQ, porque pues de ello, de una u otra manera, siempre esas periferias fueran vistos como un desecho, ¿cierto? Entonces, como, no sé, habitantes de la calle, hasta hay casos en donde también se llevaron, por ejemplo, punqueros y también los asesinaron, los mostraron como guerrilleros. Entonces, como que un fenómeno tal que pues la campaña empezó a gestarse. Es una imagen en donde sale la cabeza de cada uno de los militares con su número de muertos encima. Y pues esta imagen, lo que se propuso por parte de las organizaciones sociales es de hacer un mural gigante cerca a un batallón que es la Escuela Militar en Bogotá. Entonces pues se coordinó y se accionó el pintar ese muro. Y pues cuando se estaba pintando llegó el ejército y pues empezó como a tomar los documentos y como los nombres de las personas que estaban ahí, y empezaron a tapar el mural con pintura blanca. Era un mural de 20 metros por...
Inmediatamente pasó eso.
Sí.
No duró mucho el mural.
No duró nada.
Uf.
Entonces, ¿qué pasó con ese tema? Las organizaciones sociales levantaron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que coordina todos los temas constitucionales, y demandaron que había una censura. Entonces, la Corte Suprema se demoró 2 años, más o menos, para dictar que esa imagen, al final, como la Corte llegó y dijo que esa imagen no se podía censurar, y se podría decir que es como uno de los primeros murales que la Corte Suprema de Justicia lo declaró como intocable, ¿cierto? Que no se podía tapar. Sí, igual cuando se dio eso, cuando se dio esa noticia, las organizaciones sociales quisieron otra vez plasmar el mural y volvimos y lo hicimos.
Ah, bien.
Entonces, este mural tampoco duró mucho porque un personaje de apellido Uzcategui, que se estaba lanzando al Senado, estaba haciendo propaganda con eso. Entonces, ¿cómo van a menospreciar a nuestros héroes de Colombia, al ejército que ha combatido y ha defendido a los colombianos durante todos estos años de conflicto? Entonces, como que esa fue su propaganda para poder ser electo para el Senado. Y su padre está condenado hoy en día por una masacre que hubo en Colombia como en el 2001-2002, que es la conocida como la masacre de Mapiripán. Entonces, pues eso, ese tipo de censuras, pues también han empujado a muchas otras situaciones.
Sí, yo les quería preguntar, a partir de esto que comenta de la vinculación que tuvieron con, a partir de la vinculación que tuvieron con las organizaciones sociales para hacer este mural de denuncia de los militares y los falsos positivos y todo, ¿cómo es la relación que tienen ustedes con, por ejemplo, el proceso creativo de esta relación con las organizaciones sociales, ver por ahí cuáles son las prioridades, qué campaña hacer? Esa parte me parece interesante porque no, es bastante diferente que sean dos o tres personas, hoy hagamos esto, a que sea un trabajo más colectivo, con qué es lo que necesita la gente también comunicar.
Pues es bien complejo, por lo menos en ese caso es muy complejo porque son muchos colectivos de abogados, de víctimas. Hay algunas víctimas que, digamos, no quieren revivir y ver los rostros de los asesinos de sus hijos. Digamos, este caso de los falsos positivos es el macro caso número 3 que está llevando la JEP. Entonces también es muy difícil como poner un rostro o una cifra, porque todo tiene que ser oficial, o si no, esto representa un grave riesgo para las organizaciones sociales. Entonces, todo tiene que ser las cifras oficiales, que algunas personas no se pueden mostrar porque aún no hacen parte del proceso de la JEP, por lo menos. Entonces es muy, muy, muy complejo llegar a como a poner de acuerdo a todas las organizaciones, pero poco a poco se fue construyendo esto de muchísimo tiempo. En este momento se está construyendo otra imagen, pero ya es con gente de otro tipo de poder, ¿sí? Como
Terceros.
terceros, como expolíticos, empresarios, que fueron patrocinadores del paramilitarismo. Pero entonces, digamos, hay unas imágenes que, aunque todo mundo sepa, unas personas que, aunque todo mundo sepan que hicieron parte de la gestación o del patrocinio del paramilitarismo, no se puede poner porque ante la ley no han sido juzgados o no tienen un proceso abierto, por lo menos. Entonces, hacer esto incurriría en un delito en Colombia.
Pues sí, siempre se trabaja en conjunto con las comunidades, como que se hace la propuesta de lo que de que lo de lo de la imagen y pues se debate y se llega como un fin de acuerdo en colectivo siempre. Y pues también quería agregar un poco sobre el tema de la creación de esa imagen, que pues después de que lo censuraron, pues lo que sucedió fue que antes de las manifestaciones del 2019, que ahorita ustedes estaban recordando que en Chile el levantamiento fue en octubre, de hecho como que Colombia se inspiró de una u otra manera en ese levantamiento que estaba sucediendo en Chile para también salir a las calles, igual que en otros países de
Y
Latinoamérica, como en
nosotros de
Ecuador.
Ecuador,
Exacto.
fue de Ecuador, Chile, Colombia.
Exacto.
Sí,
Entonces
sí.
fue como un momento eufórico, pero entonces lo que aconteció 2 días antes de la convocatoria a la manifestación, lo que hicieron la policía fue allanar ciertos lugares de organizaciones sociales o colectivos de Bogotá y de Colombia. Y pues nosotros como colectivo, pues varios de los compañeros sufrieron como la persecución y lo que hicieron fue como llegar a hacerles allanamientos a a las casas. Y pues uno de los grandes miedos de nosotros eran los montajes judiciales, porque los montajes judiciales han sido como una práctica desde hace mucho tiempo en Colombia, donde líderes sociales son incriminados solo para tratar de desorganizar esas organizaciones. Y pues así también aconteció con la cuestión del colectivo. O sea, llegaron, censuraron la casa de de los compañeros de nosotros. Afortunadamente estuvimos como muy atentos a estar filmando qué era lo que estaban haciendo para que no pudieran incriminarnos en X o Y tema, porque pues como siempre ha sido el común, pero entonces lo que se estaba buscando era como siempre esos montajes, es como generar miedo, ¿sí? Y tratar de desorganizar los colectivos. Nosotros nos tocó como parar de un poco un tiempo y que menos mal llegó la pandemia también en ese momento, pues de una u otra manera el encierro hizo que como que paráramos un poquito el accionar, pero pues apenas se abrió la oportunidad, otra vez retomamos, nos organizamos otra vez y volvimos a coger aire para seguir produciendo imágenes. Entonces como que es un poco fuerte la situación en Colombia. Nosotros hacemos unas estadísticas de, o las mismas organizaciones sociales hacen estadísticas que, digamos, la violencia en Colombia desde el 54 hasta el día de hoy ha dejado por lo menos 238 mil víctimas, no directamente de asesinatos, pero víctimas de persecuciones, violaciones de derechos humanos. Sí, hoy en día se habla de una cifra de 121 mil personas desaparecidas, por ejemplo, que nosotros hacemos el paralelo con todas las dictaduras de América Latina, y pues en Colombia no hubo una dictadura, pero pareciese que hubiera estado como por debajo de la mesa, ¿cierto? Y nosotros sumamos todas las víctimas de las dictaduras de América Latina y no alcanzan a llegar a la cifra de Colombia, ¿sí? De desaparecidos, por ejemplo. En ese sentido, como que ha sido una tensión bien agresiva.
Bueno, yo no dejo de hacer los paralelos con Chile, sobre todo mirando que desde el poder se ve tanto a Colombia como un modelo de control de los conflictos indígenas, de los conflictos con drogas, y ver también que hoy por hoy también se está creando, se promulgó una ley, la ley Naim Retamal, que le da mucho más facultades a la policía. Que deja muchas cosas abiertas en materia penal, mucha autonomía al ejército, a la policía, y que viene un poco también a generar un estado de excepción permanente, al menos en la Araucanía. Yo no sé cómo están de tiempo ustedes,
Podemos hablar otro
pero
ratico.
Sí, a mí me impacta mucho porque veo que así como lo que está pasando en Chile, el conflicto mapuche, ¿cierto? Un conflicto que está reclamando autonomía sobre un territorio, al escucharlo ustedes, veo como que la curva va hacia allá y es lamentable también que pueda ir hacia allá porque también hay una ciudadanía que está respaldando toda esta represión. Está respaldándola porque hay todo un aparato también desde la televisión. Para decir que necesitamos seguridad cuando vemos que en Chile las cifras que ustedes hablan están, pero lejísimos años luz de lo que está pasando en Chile. Sin embargo, se está optando por estrategias bastante similares, dándole mucha autonomía a la represión, a las Fuerzas Armadas.
Bueno, nos disculpan que es que estamos igual en un espacio como medio abierto y pues ahí hay gente como alrededor, entonces nos disculpan que hayan como muchas voces por ahí, pero seguro que nos están escuchando. No, pues en ese sentido, sí, digamos, no sé, hablamos por ejemplo de la cuestión de los indígenas, pero también hablamos de la cuestión de de las comunidades afro y también hablamos de las comunidades campesinas, porque de una u otra manera, esas tres comunidades que son comunidades grandes en Colombia, como que siempre han estado afectadas por la guerra. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera en esos territorios es en donde se cultiva la coca. No sé, en el suroccidente de Colombia, que es en donde está el movimiento más fuerte indígena y que están bien organizados, que es la CRIC. Son indígenas Nasa y ellos son como han sido como los que más se han parado, digamos, frente a todas esas situaciones. Tanto que también vemos y nos inspiramos en ello como en esas formas autónomas de organizarse. Y pues estas comunidades son las que de verdad se han visto gravemente afectadas, y que pues se habla de una periferia, porque pues Colombia es un país de 50 millones de personas, y en Bogotá, que es la capital, hay 10 millones de personas que viven en una burbuja, y seguro que también es así en Chile, ¿no? Las ciudades, grandes ciudades, viven en unas burbujas que no les toca tampoco la guerra, ¿cierto?
Y haciendo un poco como la comparación con la Araucanía, digamos que estas tres comunidades de las que habla el compañero han sido víctimas de desplazamiento forzado por grupos armados, sobre todo por el paramilitarismo, que lo que hacía el paramilitarismo era despojar las tierras para vendérselas a grandes terratenientes, a grandes empresas, ganaderos. Y eso pasa lo mismo que en la Araucanía, es una lucha constante por su tierra, por su espacio, por sus derechos, y ahí es donde vemos toda esta confrontación.
Sí, hay problemas comunes, obviamente cierta base de la matriz productiva hace que el conflicto sea distinto, porque la industria de la coca es bastante diferente a la industria forestal, por ejemplo, entonces las tensiones, los tipos de actores que se meten con el, cuando escala el tema, como la pirámide que decías tú, con el tema del narco y el tema forestal, genera actores distintos, pero la trama es la misma, de despojo, como tú decías, de comunidades y resistencia a las comunidades que se ven enfrentadas a los estados, a poderes paramilitares. En Chile está empezando quizás eso de la de ataque a comunidades, que no es la policía, no es la guardia oficial de la forestal, pero eran un par de camionetas y unos tipos encapuchados. Entonces como que nadie se hace cargo, la policía no se hace cargo, el gobierno no se hace cargo, la empresa no se hace cargo, pero atacaron igual a las comunidades. Entonces eso, así como los movimientos sociales aprendemos y compartimos experiencias, estos tipos también aprenden experiencias también, pues, así que es una, va para los dos lados lamentablemente el asunto.
Bueno, no sé si ustedes, bueno, no, nos dijeron que iban a venir a dar una entrevista cortita y nosotros
hemos alargado.
No, está bien, si trabajamos 10 minutos más si quieren. Y
miren, pues, yo creo que sería bueno comentarle a la gente sobre el boletín que tienen, que quizá es, porque me comentaban la otra vez que está disponible en PDF, quizá en alguna página.
Estamos trabajando para que se pueda descargar próximamente.
¿Cómo se llama el boletín?
Bengala.
Bengala. ¿Cuántos números tiene?
Hasta el momento vamos 6. Sí, en un año la idea ha sido sacarlo cada 2 meses.
Y ahí se compilan los dibujos y todas las gráficas.
Sí, lo que intentamos hacer, digamos, con el Bengala es tratar de reunir la gráfica que producimos y acompañarla con textos, dando como un punto de vista desde el colectivo y también para fortalecernos hacia adentro desde las perspectivas que y las posiciones que nos sentamos. Porque eso también es importante como colectivo, tratar de sentar unas posiciones en donde todos iremos en torno a ellas para que sean bien claras, ¿sí? Y pues siempre está acompañada, es como un fanzine, como de un cuarto de pliego, viene dobladito y cuando se abre tiene como un póster central, como que tratamos de siempre adherir un póster central. A veces esos pósters centrales son infografías. Siempre tratamos de acompañarlas con citas o con canciones que han sido como referencia de para nosotros. Y por ejemplo, llevamos 6 números. El primer número fue precisamente el antielectoral, precisamente para las elecciones para la presidencia del año pasado, en donde quedó presidente Petro. Y nosotros sentamos una posición antielectoral, pero con toda la energía, ¿sí? Porque también estábamos viendo que compañeros y compañeras también del movimiento anarquista estaban apoyando la campaña.
Haciendo campaña y votaron. Y
mira que pareció que ya lo vimos ahí con Boric en Chile.
Sí, le decimos los anarcopetristas. Entonces, como que, claro, tratamos también de ubicarnos dentro de alguna cuestión mediática para tocar los temas. Entonces, ese primer tema fue el antielectoral. El segundo y el tercer volumen lo sacamos sobre la resistencia de las comunidades organizaciones sociales en Colombia, como son los campesinos, los afros y las comunidades indígenas, como un poco la historia de esas formas de lucha y como también sentar una posición en ese sentido. El cuarto número fue el anticolonial. Entonces, pues también se acompañó de lo mismo, gráfica, póster central. En esta ocasión hicimos como una cartografía de las estatuas que estaban pues en Bogotá regadas, en donde representaban como esas formas de poder y pues de una u otra forma de represión.
Y como invitando a sabotearlas.
El quinto número fue sobre el tema de Palestina, pues porque tuvimos una experiencia allá en Palestina, entonces también escribimos acerca de esa experiencia y en el póster central también tenemos una infografía sobre como una línea de tiempo con la transformación histórica del territorio.
Ya hay comunidad palestina en Colombia igual.
Sí, hay comunidad, no tan grande como la de Chile, pero sí hay una pequeña comunidad. Sí, claro que hay, ¿no? Los palestinos emigraron a todas partes del mundo.
Claro.
Y el sexto número que sacamos fue con el tema anticarcelario, en donde también sentábamos una posición sobre la situación de las cárceles y lo que eso representa. A veces los temas se amplían, entonces para el próximo número también vamos a abordar el tema de anticarcelario. Y pues también como una práctica que ha venido también siendo parte del Bengala es que nosotros siempre pintamos un muro o hacemos un mural referente a ese tema y pues metemos la foto de la intervención que se hace. Por ejemplo, en la publicación que hicimos del anticolonial, nosotros para el 12 de octubre del 2020, que era más o menos ahí durante la época de la pandemia, pues fuimos y cogimos pintura roja y se la echamos a dos monumentos que hay en toda la entrada de Bogotá donde está el aeropuerto, y es la Reina Isabel y Colón, uno al frente del otro. Entonces lo que se hizo fue como echarles pintura roja, como representando toda esa sangre que han derramado a partir de la colonización. Y pues también dentro del contexto de que en Colombia también empezó a haber como un movimiento antimonumentalista promovido desde las comunidades indígenas, donde en la ciudad de Cali tumbaron a un tipo que se llamaba el Alcázar, que fue el que como que colonizó esa área. Entonces también en Bogotá se tumbó un Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el que fundó Bogotá, otro colonizador. Entonces ahí mismo la alcaldía empezó a retirar los monumentos así épicos y pues claro, terminaron quitando a la Reina Isabel y al Colón
Mira,
que había
esto
quedado.
desde el 2019.
Sí,
Sí.
desde
Bueno,
2020.
más paralelos, o sea, ya
Sí,
igual el
allá
tema
igual algo hicimos con eso.
de la
Sí.
estatua, bueno, siempre ha sido un acto como anticolonializado o descolonizador, ¿cierto?
Sí, ¿no?
El
Y que
tema de
también aconteció como en muchas ciudades del mundo, ¿no? En
Sí,
Estados Unidos, en Inglaterra,
empezó, sí.
en Bruselas nos dimos cuenta que lo que hacían era cortarle las manos a los monumentos, porque esa era la práctica de los colonizadores en África, a los africanos que no querían trabajar, les cortaban las manos. Entonces como que también ese movimiento pues es bien interesante también, como seguir pendiente de eso, tratando de construir toda esa narrativa.
¿Y las redes sociales del grupo o de la revista
De Bengala, pues nosotros ahorita estamos también, este
o
proyecto
web?
ahorita, como que estamos siempre montándonos de proyectos. ¿Por qué? Porque queremos tratar de ser lo más transmediales posible, tratar de contar la historia de diferentes formas, en diferentes formatos. Entonces, como que ahorita estamos trabajando en una página web, también con la intención de salirnos un poco de la cuestión de las redes sociales. Pero pues, por ejemplo, digamos, en cuanto a redes sociales, como que la única cuenta que nosotros manejamos es un Instagram, en donde publicamos toda la información. El Instagram es arroba pirotecnia negra. Y estamos trabajando en una página web. Ya está el dominio montado. Tenemos solo una imagen ahí en la página
Sí,
web.
la estuve revisando.
Y se llama www.pirotecnianegra.com. Ahorita
Claro.
hay una imagen ahí de una convocatoria que estamos haciendo que se llama, de una revista que se llama Peligro, que tuvimos pues hace años la experiencia de hacer gráfica antipolicial, y pues en este año lo que hicimos fue como convocar a todo el parche gráfico a que generara imágenes antipoliciales para armar un buen libro sobre imágenes antipoliciales. Entonces más o menos eso es lo que ahorita estamos trabajando, como que la perspectiva es tratar de meter todos los bengalas dentro de la página web y como que esa información esté toda condensada y para que la gente tenga más fácil acceso.
Entonces en pirotecnianegra.org vamos a encontrar
.com.
.com.
Sí.
Sorry. Ahí vamos a encontrar todos los
Sí,
fanzines y
próximamente,
próximamente.
en
Ok.
unos mesecitos más y ahí la tendremos
No,
montada, pero
claro,
sí
está
estamos
perfecto.
trabajando en eso. Y es la intención esa, de poder también compartir de esa forma, porque pues lo que nos gusta a nosotros es trabajar es en espacios públicos. Y pues así como la calle es un espacio público, la internet también es un espacio público. Y ahí también tenemos que hacer incidencia. Entonces tratamos de traer lo de la calle a la internet. Es como una de las prácticas en las que estamos ahorita trabajando.
Súper bien. Bueno, compañeros, nosotros les agradecemos un montón que se hayan tomado este tiempo. Sé que están con su stand, están en un lugar cerca de acá,
Sí.
pero igual implica correr para acá y ahora hay otra actividad a las
No,
8,
es
muy
más.
interesante,
Sí,
sobre el
sí.
estallido social en Colombia. Vamos a gestionar, si es que podemos tenerlos para mañana.
Al otro compañero. Sí.
Y sería muy interesante, pero qué bueno que no hayamos podido juntar. Una última pregunta que te quería hacer. ¿Están trabajando también la técnica del mapping? Porque igual es. Yo
Sí.
recuerdo haberla conocido contigo el 2015
Claro,
allá en
sí, yo he
Brasil.
trabajado la cuestión de la remezcla de imágenes y sí se ha hecho como digamos en algunos eventos que nosotros hemos hecho, porque también hemos hecho como varios eventos y hemos tratado como de utilizar la imagen en movimiento y la proyección para también contar la historia de otra forma.
Es muy potente
Entonces
igual.
sí la estamos trabajando y la vamos a seguir trabajando. Claro, es más de intervención pública, yo creo que nos hace falta más de pronto sentarnos a abordar el tema de la edición de video, que a pesar de que hay el conocimiento, pues también lo queremos abordar porque también sabemos que pues también impacta, ¿no? La imagen en movimiento. Y pues no, nada, agradecerle a la radio porque pues qué chimba que nos abran el espacio para poder hablar y no solo eso, sino que pues qué bueno que nos hayamos aquí reencontrado con alguno de los compañeros que ya nos habíamos conocido en el 2016 en otro contexto de medios libres, medios de lucha, y que fue muy bonito habernos encontrado pues en estos otros espacios, en otro continente, para también nosotros, como desde América Latina, cada uno desde su quehacer, tratar de generar otro tipo de mensajes y permitir que otros mensajes emerjan diferentes a los que nos quieren imponer.
Tal
Entonces a
cual.
todos y todas y todos los que nos están escuchando, pues la buena energía y que estén pendientes, al igual que nosotros estaremos pendientes de todas las movidas.
Bien,
Muchas
gracias.
gracias, muchas gracias y qué
Despedimos.
importante poder tener estos relatos y que los escuchen allá en Chile también, porque en Gualmapu especialmente, y poder hacer estos paralelos que a nosotros nos vienen así como
Sí,
para
no, y
adelante.
aparte que poder hablar de cosas en español, aparte, pero cosas latinoamericanas en el encuentro internacional, porque si alguien por ahí rápido en internet ve la ficha y se imagina que son solo cosas de Europa, lo más algo de Estados Unidos, pero imagínate alguien que sintoniza aquí, llevamos 2 días hablando 1 hora bloque en español de cosas de América Latina, habla de que el movimiento tampoco, o que está diverso, que no es solo de países de primer mundo, así que. Gracias compañeros por la entrevista, por compartir. Esperamos que les siga yendo bien en la feria, en todo lo que está pasando aquí en San Imier.
Muchas gracias por el espacio y que se siga repitiendo en otras latitudes.
Un abrazo a todos.
Vale.
Gracias.
Bueno, vamos a dejarlo con un tema musical y comentar el caso de un huichafe de la coordinadora Arauco Malleco, Pablo Marchán. Toño, como lo llamaban cariñosamente sus compañeros, que fue ejecutado hace casi 2 años por la policía. Bueno, la versión oficial dice que Pablo fue asesinado por un disparo, ¿cierto?, a 3 metros, cosa que está en entredicho porque hay otras lesiones que un tiro de frente, un tiro en la axila, hombro y brazo que. La familia está solicitando una nueva autopsia para esclarecer la muerte de Pablo y bueno, para eso se ha manifestado la familia en las afueras del Servicio Médico Legal hace unas semanas en Temuco y bueno, esperemos que este caso, como tantos otros de los que ocurren en Gualmapu, pueda esclarecerse, se pueda tener justicia. Y lo más importante es que no siga muriendo gente por sus ideas y por luchar por la libertad y por luchar por nuestra tierra, por la Ñuqui Mapu. Así que dejamos este tema de escopetazo, que es tres disparos en el bosque.
Somos un pueblo ocupado y por lo tanto tenemos el derecho a rebelarnos.
Bien, ahí sonaba Escopetazo, directo de Gualmapu, Chile, y vamos despidiendo esta transmisión, este bloque especial en español, preparado por Radio Curruf, aquí en la radio RIA de Rincón Trey Internacional de la Anti-Autoguitaguín. Y vamos bien, aquí en el encuentro en Suiza con los compañeros y compañeras de mucha parte del mundo. Agradecemos sobre todo a los compas de Live Radio, que nos han ayudado mucho, mucho con las transmisiones, así
Han
que.
ayudado, han mantenido el espacio
Sí,
todo
qué
el
ayuda que
día.
estar aquí dándole. Nosotros estamos con este bloque que lo vamos a tener, estuvo ayer, estuvo hoy, lo vamos a tener hasta el día sábado, es a las 7 de la tarde, hora acá local de Suiza, 1 de la tarde en Chile, así que nos despedimos por el día de hoy de este bloque especial para RIA.
Bueno, muchas gracias también y mucho saludo a la gente que nos logró escuchar. Se nos cayó un momentito la transmisión, pero lo tenemos grabado y probablemente vamos a retransmitir estos programas en los próximos días. Así que me despido yo también y muchas gracias a
Desde
todos los
las
que.
montañas del cantón de Jura, Radio Curruf se encuentra en Sanimié, Suiza, para participar del encuentro que conmemora el 150 aniversario de la Primera Internacional Antiautoritaria.
Nos reunimos para reflexionar colectivamente, compartir experiencias y construir la solidaridad más allá de las luchas y las fronteras.
Escúchanos desde el 19 al 22 de julio a las 19 horas de Europa y a las 14 horas de Chile.
Voilà, c'est avec nos amis chiliens que nous terminons cette journée au RIA 2023 à Saint-Imier, donc du 19 au 23. Donc toute une grosse semaine. Vous pouvez venir sur place. Il y a largement de quoi s'amuser, largement de quoi apprendre, largement de quoi échanger. Nous avons évidemment un besoin essentiel de bénévoles pour occuper L'espace est pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc n'hésitez pas à venir, présentez-vous à Espace Noir et des gens seront là pour vous aider à trouver ce que vous allez pouvoir faire au niveau bénévolat. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui vont écouter les podcasts une fois qu'on les aura publiés sur libradio.org. Et à demain, 10h. Bonne soirée.